desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.
Consultorio Jurídico al Aire, un espacio para brindar asesorías jurídicas, temas de opinión y de actualidad.
Apreciados oyentes, les habla Sandra Melina Álvarez Cortés, jefe del Centro de Conciliación Rafael Uribe Uribe de la Corporación Universitaria del Meta. El día de hoy nuestro tema jurídico a tratar se llama ¿qué beneficios se podrían obtener si hay fin al conflicto en Colombia? En compañía de nuestros estudiantes Tania Archila, estudiante de Consultorio Jurídico 2, Milton Aranda, estudiante de la asignatura Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos de la Jornada Nocturna, y la señorita Dani Salazar, estudiante de Consultorio Jurídico 2 del Consultorio Jurídico de la Universidad del Meta. Damos la bienvenida a nuestros estudiantes. Muy buenos días, señores estudiantes. Bienvenidos a este programa radial del Centro de Conciliación.
Buenos días, doctora. Gracias por haberme invitado a participar de este espacio.
Buenos días, doctora. Mi nombre es Tania Archila. Le agradezco de antemano por habernos invitado a su programa radial y pues acompañarlo en este momento para darle como a conocer a todas las personas que nos oyen los beneficios del fin del conflicto.
Muy buenos días, doctora Sandra, compañeros, oyentes. El día de hoy estaremos para ilustrarlos respecto del tema del conflicto armado y hacer unas aclaraciones tanto en derecho como de la parte de la vida diaria de cada uno, que de pronto a veces no tenemos como claro conceptos o consecuencias o fines que trae o conlleva estos temas, valga la redundancia.
Bueno, queridos oyentes, antes de dar inicio a nuestro tema especial, quiero hacer una extensiva invitación a aquellos estudiantes de Derecho para que participen en el concurso de semilleros de Derecho Procesal, el cual se realizará el 31 de agosto al 2 de septiembre del 2006. En el tema inicial que se va a realizar en este congreso está denominado Control de Convencionalidad y Justicia Transicional. Cualquier información la pueden solicitar ante el Decanato de Derecho para realizar su respectiva inscripción. Recuerden que los semilleros también tienen compañía o acompañamiento y asesoramiento por parte del Vicerrectorado de Investigaciones para cualquier participación, tanto en ponencias regionales como nacionales. Entonces, queridos invitados, vamos a dar como una pequeña introducción de nuestro tema para recordarles a nuestros oyentes que nuestro centro de conciliación se encuentra ubicado en el centro de conciliación adscrito al consultorio jurídico en la carrera 32, número 3435 del barrio San Fernando. Entonces, como conocedores nosotros como academia, queremos dar a conocer hoy nuestro tema principal que hemos denominado ¿qué beneficios se podrían obtener si hay fin al conflicto en Colombia? Entonces, creeríamos inicialmente que pues el conflicto no simplemente podemos hoy, que más adelante lo expondré, del conflicto armado en Colombia, pues el conflicto siempre ha venido y generado desde muchos tiempos de nuestros antepasados por discordias, por los respectivos partidos políticos. Pero pues inicialmente nosotros también desde nuestros hogares podemos hacer como nuestro aporte de granito de arena de cómo dar soluciones para la terminación de este conflicto que todos y desde nuestros niños se han visto involucrados y afectados por tantas guerras y por tantas discordias que ha tenido nuestro país. Entonces vamos a dar inicio a una pequeña pausa comercial y ya daremos inicio en forma a nuestro tema. Vamos con la canción Odio por Amor.
En un día como hoy caminaré más despacio. En un día como hoy
los mejores sonidos en Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta, Radio Virtual.
somos como dos locomotoras a todo vapor. Y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor, que envenena la razón. Oh, somos víctimas así de nuestra propia tonta creación. Y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor de una llaga en tu interior. Dos hermanos ya no se deben pelear. Es momento de recapacitar. Es tiempo de cambiar. It's time to change. Es tiempo. La libertad no tiene propiedad. Quiero estar contigo, amor. Quiero estar contigo, amor. Quiero estar contigo, amor. Yeah. Si aprendemos a escuchar, quizás podamos juntos caminar de la mano hasta el final. Yo aquí. Allá, de la mano hasta el final. Dos hermanos ya no se deben pelear. Es momento de recapacitar. Es tiempo de cambiar. It's time to change. Es tiempo de cambiar. It's time to change. Es tiempo de saber.
Los mejores sonidos en Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta, Radio Virtual.
A todos los móviles, Colpatria cobra $0 por retiros en sus cajeros y oficinas.
¿Cero?
Sí, cero, en todas las cuentas de ahorro y corrientes.
R.
Ábrela a partir del 1 de marzo. Colpatria Mutual, vigilado su independencia.
¿Quieres estar al día de las noticias que pasan dentro y fuera de tu universidad? Escucha Radio Unimeta online. Ingresa a la página www.unimeta.edu.co.
Radio Unimeta, señal institucional.
Consultorio Jurídico al Aire, un espacio para brindar asesorías jurídicas, temas de opinión y de actualidad.
Bueno, queridos oyentes, retomamos con nuestro tema del día de hoy. ¿Qué beneficios se podrían obtener si hay fin al conflicto en Colombia? Entonces, vamos a iniciar por definir sobre el conflicto armado en Colombia. Este se inicia mediante el conflicto político en nuestro país a mediados del inicio de los siglos XIX, donde comienzan las rivalidades entre aquellos partidos tradicionales, los cuales se fortalecieron durante la Guerra de los Mil Días. Y empieza un periodo de violencia en nuestro país. El conflicto político actual también se fortaleció o empezó en aquellos años 60 con la aparición de las guerrillas denominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación de Justicia Nacional, donde empiezan la exclusión social y política, distribución y desigualdad de tierras y la injusticia social en algunas comunidades. Existen en la actualidad aproximadamente unos 140 grupos, de los cuales han sido y están siendo financiados por el denominado narcotráfico. Esta palabra narcotráfico ha hecho mucho daño a nuestra comunidad y a nuestros niños, pues el narcotráfico se ha expandido mucho, no tanto a nivel nacional, sino también a nivel internacional, donde se ve mucho la venta de las drogas. Entre los años 1948 y 1965 hubo una guerra que se le conoce como la época de la violencia. A mediados de los años 60 se formaron las dos guerrillas de izquierda y que actualmente son importantes hasta el día de hoy: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, denominadas FARC, y el Ejército de Liberación, denominado el ELN. Estas dos guerrillas juntas han controlado casi aproximadamente la mitad de nuestra superficie de nuestro país, donde se ven involucradas muchas personas por el desplazamiento, tienen que abandonar sus tierras, buscar nuevas soluciones de trabajo en otros departamentos o en otros municipios debido a los desplazamientos que les ha generado todas estas guerrillas. La guerrilla también no solo aterroriza a estas comunidades, sino también a la población civil. Y el Estado es quien debe ocuparse de manera para mantener el orden, pero no ha logrado controlar lo suficiente sobre las acciones sobre estos grupos, pues todos los bandos de la guerra son responsables de los secuestros, torturas, actos terroristas, y siendo siempre los civiles los más desarmados y afectados, e inclusive la población infantil. Estas actuaciones se le suman las plantaciones de coca, donde las drogas cada día se fortalecen en los diferentes territorios y sin ninguna ley que les pueda como suspender o quitar el cultivo diario que tienen estos grupos al margen de la ley. Uno de los departamentos más afectados por estos cultivos ilícitos es el departamento del Putumayo, que están controlados en parte por la FARC y en parte por los paramilitares. Las FARC, lideradas por el señor Manuel Marulanda, denominado Tiro Fijo, y Jacobo Arenas, hicieron su aparición en 1964, que son la mayor y más fuerte guerrilla que ha tenido Colombia y se volvió poderosa desde el año 1982. Su enorme capacidad de movilización les permitió mantener a más de 300 civiles y militares secuestrados e incluso transportarlos de un lado a otro dentro de los territorios en unas situaciones infrahumanas, donde muchos dentro de estos desplazamientos perdían sus vidas por el mal estado de salud y la mala alimentación que tenían los mismos. A pesar de demostrar intereses en el proceso de paz, las FARC no entregarán sus armas hasta que no cambie la estructura social de nuestro país. Ellos proponen que debe haber un sistema nuevo democrático para Colombia en la justicia social y autodeterminación nacional, pues el objetivo principal de estos grupos armados es la conquista y mantener el poder. El ELN y las Fuerzas Armadas buscan llegar a un acuerdo con el gobierno siempre y cuando sus acciones del pasado les sean perdonadas. Pero aquí yo quisiera hacer un alto, porque no es posible, bueno, si estamos en el posconflicto y en la reconciliación, sí se podría perdonar las faltas, pero pues creería que debería haber como una sanción factible, pero pues no con rencor. ¿Me hago entender? ¿Quieres participar, Milton? ¿Me quieres colaborar?
Claro, sí. De hecho, pues le agradezco de que usted me haya invitado y poder tener este espacio universitario y académico, ya que yo hago parte de esta institución al ser estudiante de esta, especialmente la Facultad de Derecho. Yo creo que hay que tener algo bien claro y digamos que, con el perdón suyo, doctora, es importante tener claridad sobre un elemento muy importante, y es el aspecto histórico referente al conflicto armado que vive Colombia. De pronto que el, digamos que es fundamental de pronto ser muy objetivos en el análisis histórico de lo que ha sido el conflicto social y armado en el país. ¿Por qué? Porque dependiendo del lenguaje que se utilice y de la forma en que se pueda interpretar la historia colombiana, se puede ser, digamos, constructivo en el desarrollo del proceso de paz en Colombia. Inicialmente este proceso de paz pues tiene dos actores, ¿no? Dos actores en conflicto que, como usted lo decía, parten de, digamos, de un génesis, de una cultura violenta, partidista, donde las clases dominantes de una u otra forma han manejado el poder político de la nación colombiana dependiendo de sus intereses. Pero es importante determinar también de que ese origen del conflicto tiene una base, y es la desigualdad social que existe en el país. Es decir, si existe guerrilla, estas dos guerrillas, las FARC y el ELN, digamos que son producto, para mi punto de vista, son producto de la exclusión política y social que ha tenido la clase dirigente en Colombia. En ese sentido, si nosotros como colombianos queremos aportar a la paz, debemos ser constructivos en determinar quiénes son los responsables de la violencia que se vive en el país. Para mí, los responsables son aquellos que de una u otra forma le han dado un mal manejo político desde el punto de vista económico, social, cultural, que no ha propendido por cuidar los intereses del pueblo colombiano, sino que lo que han hecho es usufructuar el poder político para poder, digamos, privilegiar los derechos que tiene una casta dominante frente a la inmensa mayoría que somos el pueblo colombiano, que nos vemos de una u otra forma sometidos a los vaivenes de una, digamos, de un manejo administrativo de lo que significa manejar los recursos y ejercer el poder de un Estado. En ese sentido, yo creo que el desarrollo del conflicto armado en Colombia tiene unas bases objetivas, y esas bases objetivas simplemente son la pobreza, la marginalidad, la exclusión social y otros calificativos que son ingredientes de ese tema. Ahora, 50 años de guerra, donde el Estado, por preservar el modelo político y preservar, digamos, ese poder en manos de ciertos grupos económicos, financieros y políticos, ha efectuado cualquier cantidad de elementos que se podrían enmarcar dentro de lo que se llama el terrorismo de Estado. Para nadie es un secreto que la oposición política en Colombia es perseguida. Si yo pienso diferente y si soy un disidente político, me van a tachar de terrorista, me van a tachar de guerrillero, me van a tachar de una persona que es desadaptada socialmente, simplemente por asumir una postura diferente. Entonces, en una sociedad como la nuestra, que no se respeta la diferencia política y no se respeta la opinión de la persona que está al otro lado y que de una u otra forma me está diciendo a mí: señor, usted está actuando mal; señor, no se robe el presupuesto público; señor, esas políticas económicas que usted está haciendo van a perjudicar al agrocolombiano. Entonces, todos esos elementos, digamos que son los que de una u otra forma han llevado a que se genere una crisis. Ahora, el mismo Estado ha roto su propio pacto social y político con la nación colombiana al transgredir las normas, al ser cómplice, digamos, de generar estructuras que se apartan de la legalidad y terminan rompiendo el mismo principio de legalidad. Es decir, aquí los actores del conflicto de una u otra forma se volvieron ilegales, hasta el mismo Estado. De hecho, uno como estudiante de Derecho y en las investigaciones que se hace, es muy, muy triste ver cómo la Corte Suprema de Justicia tiene que juzgar a militares por crímenes de lesa humanidad, desapariciones forzadas, torturas, desplazamiento, donde los mismos militares participaron en masacre con los paramilitares, como el caso de Mapiripán. Entonces, aquí hay que hablar de todos los temas, siendo objetivos, pero claro, hablando, tocando sensibilidades, pero poniéndose de acuerdo para poder llegar a la finalidad del conflicto armado en Colombia. Pero ese conflicto armado en Colombia debe de pasar por unas etapas. En mi concepto, fueron sabios los constituyentes del 91, que en el artículo 22 consagraron el derecho a la paz. Claro, todos necesitamos la paz, pero la paz con dignidad, la paz con casa, con vivienda, con trabajo, con salud. Yo creo que, digamos, que eso es como la visión que yo tengo referente a lo que tiene que ser la paz y, digamos, que más adelante vamos a tocar aquí en esta misma mesa cuáles son los beneficios que se tendrían con ese proceso de paz y cuáles son los problemas tan gigantescos si seguimos en un conflicto que solamente beneficia a aquellos que se lucran de la guerra, aquellos que están detrás de un escritorio firmando sentencias de muerte y gastándose el presupuesto de la nación solamente para defender unos intereses de una minoría y en contra de la mayoría de la población.
Gracias, Milton, por su aporte. Efectivamente, pues casualmente y todo lo que ha dicho pues tiene correlación y es muy cierta y verifica su información y su aporte. La señorita Tania quiere aportar algo sobre lo que dijo el compañero.
Bueno, yo apoyo totalmente lo que dice el compañero. Efectivamente, desde hace más de 50 años venimos con el conflicto que empezó con la guerra entre los partidos conservador y liberal, y pues que al finalizar ese pues se crearon las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que hoy en día pues todavía siguen, pero pues que gracias al acuerdo de paz que se está llevando en La Habana, pues se ha visto pues que el conflicto y los ataques han ido disminuyendo poco a poco. Hay que tener en cuenta, como lo dijo el compañero, que sí, que pues no solamente las Fuerzas Armadas Revolucionarias pues tienen la culpa de este conflicto, sino que a medida que pues se ha ido investigando y se han sacado a la luz muchas verdades de que el Estado ha participado también en que esa guerra se siga llevando a cabo, tras como lo que hemos visto con los falsos positivos, con todo lo que ellos hacen para que la guerra siga. Entonces esto es hay que poner de parte y parte, no solamente echarle la culpa a las FARC, sino que también ver lo que ha hecho el Estado para que esto siga, porque es como la guerra es un negocio para muchos y quieren como no quieren dejarse quitar el poder. Digamos, siempre está el Partido Liberal, el Partido Conservador, los mismos partidos políticos quieren seguir con el poder de Colombia. Entonces toca también como nosotros como colombianos y ciudadanos concientizarnos y si llegáramos a un acuerdo, darle la oportunidad y, no sé, tal vez tratar de cambiar los partidos políticos y darle la oportunidad pronto a los, si llegaran a, digamos, algunos que fueron integrantes de las FARC, darle la oportunidad de que llegaran, de pronto lleguen con propuestas nuevas que realmente beneficien a la sociedad, a los extractos 1 y 2, a las personas que realmente lo necesitan.
Gracias, señorita Tania. La señorita Dani, ¿quiere hacer un aporte?
Gracias, doctora. Doctora, en mi opinión considero que hace 50 años atrás el conflicto armado por parte de las FARC, ellos lo veían como algo, digamos, visionado a unas políticas diferentes a un negocio. Sí, por ejemplo, ellos decían que trabajaban era por un pueblo, por el campesino, por, bueno, unas políticas diferentes a las de la ciudad. Pero con los años ha ido pasando, y lo que decía la compañera Tania, los partidos políticos se han encargado de que se vuelva un negocio y que no permitan que avance como a liberar a Colombia de tanta muerte, de tantas ataduras por un negocio que simplemente lleva a pérdidas al Estado. ¿En qué sentido? De que el Estado, digámoslo entre comillas, pérdidas, ¿no? Porque en realidad, si nos vamos a ver a fondo, es un negocio que nunca ha sido maquillado, sino que por el contrario, día tras día, lo han ido mostrando realmente las intenciones que tienen. Por ejemplo, ahorita se supone que el 23 de marzo iban a llegar a un acuerdo, o por lo menos iban a avanzar, y no sucedió nada. Y no solamente hay que verlo por parte de las FARC, sino también del Estado en cabeza del presidente. Ellos están maquillando, están dilatando, están, digámoslo de una manera, poniendo trabas para que esto que se vuelva extenso. Pero tras de eso, ¿hay algún beneficio para ellos? Que es negocio, es de parte de la política, es influencias, es como dicen por ahí, tanto los de cuello blanco como los que no lo son. Entonces, si realmente la intención fuera de llegar a un acuerdo, yo creo que ya lo hubieran hecho en parte. No estoy diciendo que un 100%, porque no es fácil. Cada parte tiene sus propios intereses.
Ah, bueno, gracias Tania por su aporte, señorita Dani y Milton. Entonces vamos a una pausa comercial con nuestra canción Adiós le pido de Juanes. Y ya terminaremos nuestro tema con los beneficios si se acabaría el conflicto.
Al aire. Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
Con la luz de tu mirada yo
a Dios le pido
que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde.
A Dios le pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo.
A Dios le pido
por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos.
A Dios le pido
que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido. A Dios le pido. De tu mirada yo
a Dios le pido
que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde.
A Dios le pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz
escucha este corazón. Todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos, y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos, y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos, y que de tu voz sea este corazón. Todos los días yo a Dios le pido.
Es tiempo de escuchar los mejores sonidos de Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta.
¿Aló, amiga? Tienes que pasar ya tu cuenta de nómina Colpatria, porque la cuota de manejo, retiros en sus cajeros y oficinas, consignaciones nacionales, consulta de saldos y transferencias entre sus cuentas están a $0.
¿En serio, cero?
¡Sí, cero! Para todas las cuentas de nómina.
Ven y solicítala a partir del 1 de marzo. Colpatria Multibanca. Vigilado Superintendencia Financiera.
Si quieres hacer parte de la radio de tu universidad, acércate a tu jefatura de programa y vincúlate a Radio Unimeta.
Consultorio Jurídico al Aire, un espacio para brindar asesorías jurídicas, temas de opinión y de actualidad.
Queridos oyentes, continuamos con nuestro tema especial que se está denominando ¿qué beneficios se podrían obtener si hay fin al conflicto de Colombia? Pues ya nuestros estudiantes hicieron un aporte sobre qué es el conflicto y cómo lo denominan. Ahora viene lo más importante. Consideraría yo que tiene unos beneficios y o ventajas si se acabaría nuestro conflicto en Colombia. Inicialmente obtendríamos el beneficio de la paz en toda la ciudad a nivel nacional. Tendríamos una mejor calidad de vida, tendríamos tranquilidad para todos los ciudadanos, teníamos un orden social, recuperaríamos los territorios de aquellas personas vulnerables que han sido desplazadas de los diferentes municipios y departamentos de nuestro país para que retornaran a sus nuevas viviendas, tranquilidad para todos los ciudadanos, recuperación de territorios, ya lo había dicho, un medio ambiente más natural y más sano, pues evitaríamos de pronto más minas quebrapatas, más como destrucción por parte de los grupos armados a nuestro ambiente, que prácticamente se está acabando por culpa de estas guerras, y pues los más afectados serían nuestras futuras generaciones, de los niños que vienen. Libertad para transportarse la población civil nacional, tendríamos una seguridad más sana para desplazarnos a cualquier municipio o departamento que quisiéramos ir a pasear o cuando lleguen los turistas. Entonces la parte turística de nuestro país crecería para mejorar nuestra cultura y la economía de las personas que viven sobre los lugares turísticos, las artesanías, que es lo que más se ve en nuestro país. Y por último, consideraría que tendríamos cada uno mejor calidad de vida para los cultivos alimenticios, que es donde se ven afectados nuestros territorios. La población campesina también ha tenido que ser desplazada por esos grupos al margen de la ley, y pues ya prácticamente no se ven los cultivos como se veían en los años 80, que habría mucho cultivo y no tendríamos que exportar los alimentos pues a nivel internacional. Tania, ¿quisieras hacer algún aporte? ¿Qué considerarías si se acaba el conflicto? ¿Cuáles serían nuestros beneficios?
Bueno, pues como lo venía diciendo la doctora, el medio ambiente pues sería más sano, pues ya se acabarían los cultivos ilícitos, ya los campesinos podrían acceder pues a sus tierras, a otra vez volver a cultivar alimentos, la canasta familiar, digamos, en alimentos de ese tipo, pues de pronto disminuiría, pues porque ya seríamos un país que cosecharía más alimentos en vez de cultivos ilícitos y ese tipo de cosas. Otro sería también pues la reducción de combates y conflicto armado, pues sería muy importante, y con esto pues también se reduciría el desplazamiento forzado, pues porque estos conflictos hacen que las personas salgan pues de sus casas, sobre todo en especial los campesinos que viven por allá en las veredas o en la parte rural más afectada, pues no tendrían que salir de sus casas y dejar todo botado, pues para ellos sería como los más beneficiados, porque en el momento que ellos salen, pues el cambio es muy fuerte, porque vienen de una zona rural calmada, tranquila, que se ganan, digamos, el pan, trabajando con sus cosas, y salir a una ciudad donde no tienen todas las oportunidades para salir adelante, entonces ellos son los más afectados. Entonces creo que con el fin del conflicto, ellos se verían muy beneficiados en esto. También la disminución del reclutamiento de los niños, ya no se reclutarían los niños, podrían acceder a educación, sería un logro muy importante con esto, pues porque los niños que se van por allá se alejan de la familia, se dedican a esto, entonces no tienen oportunidad de estudiar, no tienen ninguna oportunidad. También ya las personas podrían acceder mejor a servicios básicos de agua, salud, porque a veces a esos municipios donde están las guerrillas o las FARC no hay, porque la gente le da miedo como de llegar allá a instalar luz, a que llegue el agua, entonces se podría las personas acceder a estos servicios básicos que necesita cada persona.
Milton.
Gracias, doctora. Yo creo que lo más irracional que puede existir entre los seres humanos es la violencia, y más la violencia que es producto de la exclusión social, de la pobreza, la miseria y la falta de oportunidades. Yo creo que los beneficios de un posconflicto, el primero que gana es la vida. ¿Por qué? Porque se van a ahorrar miles y miles de colombianos que pierden la vida en un campo de batalla, en algo absurdo y estúpido. Ahora, el posconflicto abre unas perspectivas muy grandes, pero esas perspectivas deben de ser estructurales, en mi concepto, es decir, los beneficios en qué estarían enfocados. Obviamente que estos señores de la guerrilla van a negociar, pero de acuerdo a unos proyectos políticos que han sostenido durante toda la etapa de su levantamiento en armas contra el Estado colombiano. Yo a veces veo por ahí en internet, digamos, cuáles son los acuerdos y cuáles son las proyecciones que ellos tienen al respecto. Es indudable que después de que se firme un acuerdo de paz, uno de los requisitos y de los beneficios que tendría digamos, los beneficios del posconflicto es, uno, acabar la guerra, el beneficio para sectores de la población que se reivindican, y obviamente a esos beneficios van implicados en una reforma agraria, una reforma urbana, reestructuración del tema de la educación, y lo otro es el tema de los cultivos ilícitos. Es decir, el Estado tiene que ser consciente de que el posconflicto significa cambiar elementos estructurales actuales referente a qué, por ejemplo, el tema de la salud, algo muy sensible. Con el conflicto se muere la gente en las clínicas y los niños. Del 2010 al 2015, 4.800 niños muertos guayú en La Guajira. En los últimos dos años, 25 niños muertos entre Guainía y El Bichada. Estamos hablando aquí del departamento del Meta. Entonces es indudable que el posconflicto tiene que mejorar las condiciones de vida de la gente. Y eso significa, si cesa la guerra, se llega al acuerdo de paz, todo ese dinero que emplea las fuerzas militares en el desarrollo de contener a esta insurgencia, se tienen que dirigir esos dineros y esos presupuestos a mejorar el tema del hambre, a mejorar el tema de la salud, a mejorar el tema de la educación, de la infraestructura vial, de generar proyectos productivos serios. Nosotros no podemos seguir actualmente siendo la campiña del mundo, donde sembramos papa y yuca y los cambiamos por televisores a precios exorbitantes. Yo como colombiano, algún día llegará el momento en que aquí se pueda construir un avión, un programa espacial, y ojalá que el posconflicto sea la base para ello.
Gracias, Milton, por su parte. Ya gracias a todos nuestros estudiantes por su participación y damos finalidad a nuestro programa. Recuerden que dentro de 8 días a la misma hora, nuestro consultorio jurídico tendrá un tema diferente y de actualidad para nuestros oyentes. Entonces finalizamos con nuestra canción Paz, Paz de Juanes. Feliz día para todos.
Mi sangre arderá por ti.
Es tiempo de escuchar los mejores sonidos de Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta.
Somos la nueva semilla del futuro de la vida. Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza. Somos la nueva semilla del futuro de la vida. Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza. Dame la mano, vamos todos a soñar con la paz. Dame la mano, vamos todos a soñar con la paz. Paz, paz, paz. Paz, 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 paz. Paz, paz, paz. Paz, 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 paz. Del futuro de la vida, somos los niños que cantan por la paz y la esperanza. Somos la nueva semilla del futuro de la vida. Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza. Dame la mano, vamos todos a soñar.
Aquí están los mejores sonidos de Radio Unimeta.
Su tierra, Colpatria cobra 0 pesos por las consignaciones nacionales.
¿Cero?
Sí, 0. En todas las cuentas de ahorro y corrientes.
Solicítala a partir del 1 de marzo. Colpatria Multibanca. Vigilado Superintendencia Financiera.
Si quieres hacer parte de la radio de tu universidad, acércate a tu jefatura de programa y vincúlate a Radio Unimeta.
Desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta. Radio Unimeta, señal institucional.